5 la mínima.
A mí me gusta cuando me dicen que está determinado entrevistado en línea, porque digo, va a ser más lío que yo. Pues si no, toda la culpa es mía generalmente. Entonces, cuando hay otro que es más, hace más bolonqui que yo, me quedo más tranquilo, porque le van a echar la culpa a él. Estoy hablando de Juan Grabois, que es el responsable de la CETEP. Juan, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Luis?
Bien. Deja de hacer lío con lo que estás diciendo.
Bueno, yo estoy tratando de generar un debate constructivo, ¿no? Y hacer una crítica constructiva para mejorar la situación. Más que hacer lío. La verdad es que vengo fracasando estrepitosamente.
Pero ¿con qué tenacidad fracasas? Claro.
Claro. Bueno, pero soy persistente, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente, dicen. Sí. Entonces, insisto con el concepto de que el asistencialismo no es la solución, de que hay que pensar creativamente cómo crear trabajo en el siglo XXI y que eso tiene que ver desde luego con la industria del conocimiento, las nuevas tecnologías, etcétera, pero también con la economía popular, comunitaria, con mejorar los barrios, ponerles agua, luz, cloacas, hacer nuevos lotes con servicio, desarrollar la agroecología, el reciclado, etcétera, y que todas las políticas, toda la inversión social tiene que estar orientada a la generación de trabajo y que, bueno, se decidió hacer una inversión muy grande, cosa que nos saliera muchísimo. De hecho, es en parte una respuesta a lo que veníamos reclamando hace varios meses, que es que desde que se sacaron el ingreso familiar de emergencia aumentó la pobreza, que fue un error discontinuar las políticas de ingreso social, que hay que realizar este plan Marshall criollo, si se quiere, un shock de inversiones, como se está haciendo en otros países, y estamos muy contentos de que se hayan de alguna manera tomado esta decisión. Ahora, rompieron el chanchito, pero invirtieron más la plata, digamos.
Es súper interesante, porque un hombre que de tu procedencia, de tu convicción ideológica, diga: dar plata en una tarjeta no sirve porque es asistencialismo, que lo que hace es, nada, hacer más rehenes a los que reciben ese dinero, no darles un proyecto de futuro, porque de esto se trata, el Estado debe trazar un horizonte para que vos tengas un proyecto de futuro. Es interesante, alguno podría decir, esta es una crítica que hace la derecha, por lo cual me interesa escucharte. Digo, ¿alguien te llamó después de lo que dijiste para tratar de ver cómo reconvertir este dinero mal usado, como decís vos?
Mira, Luis, en general me llama mucha gente que me dice que tengo razón y qué suerte que hay alguien que lo esté diciendo, y gente del gobierno, y no son perejiles. Pero bueno, no voy a profundizar en ninguna cuestión particular. Yo lo que es de derecha es el asistencialismo, ¿no? Es un invento del neoliberalismo, el Banco Mundial. Son las políticas de transferencia de ingresos condicionadas, focalizadas de la época de Menem. Son planes de transferencia de ingresos que no generan trabajo. Lo que pasa es que a nosotros nos falta mucho hablar de esto porque algunos formadores de opinión y en gran medida la política tradicional ha creado sobre los movimientos sociales la imagen del choriplanero y el que va a pedir planes, digamos, ¿no? Cuando lo que nosotros hacemos es impulsar la organización para el trabajo. Es decir, la gran mayoría de los argentinos pobres trabajan en la economía informal. Lo que hacemos los movimientos sociales es tratar de que ese trabajo se dignifique a través de mayores derechos, dentro de lo que se incluye un complemento de ingreso. Es decir, porque vos, un cartonero, para darte un ejemplo, aún organizado en una cooperativa, con su uniforme y con su posibilidad de comercialización colectiva, etcétera, necesita un complemento de ingresos para redondear un salario mínimo vital y móvil. Por eso sacamos una ley, prácticamente por unanimidad, hubo dos o tres votos en contra, que es la ley del salario social complementario, que establece que las personas que están desarrollando tareas comunitarias, de economía popular, de urbanización de los barrios, etcétera, y que no llegan al salario mínimo, tienen un complemento de ingreso para eso. Bueno, esa política está relativamente acotada, que es una política de trabajo, y se optó por el camino de una política asistencial. Y acá hay otro tema también, que es, yo no digo que, a ver, la asignación universal político es una excelente política. ¿Cuál es la diferencia con la receta alimentar? Que la asignación universal político es una política de ampliación de derechos. Es un derecho que tiene la persona y es un derecho universal que tiene la persona. No es un regalo de un gobierno o una decisión, digamos, unilateral de un día para el otro. Sería similar a la discusión sobre el salario universal, el ingreso básico universal, que es una discusión muy buena y es una política que se podría implementar en la Argentina porque hay recursos para hacerlo, y sería mucho mejor que las que se están tomando actualmente. Es una ampliación de derechos. Lo que hay ahora no es una ampliación de derechos, es la focalización de la asistencia en una tarjeta que además, y esta es otra crítica que hago, primero hay una crítica conceptual, ¿no? Que es la falta de un horizonte individual y colectivo basado en el trabajo y en el acceso a la vivienda. Esa es la crítica conceptual y eso es lo más importante. Esa es la discusión de fondo. Después hay críticas operativas, que son definiciones que van un poco en contra del espíritu de la política económica del contrato electoral del Frente de Todos, que es una política de menor concentración. ¿Por qué? Porque así como está diseñado, para darte un ejemplo, se generan comisiones para el sector financiero, me refiero tanto a bancos como procesadoras de pago, de 5.000 millones de pesos anuales, ¿ves? Es decir, se va por la canaleta de la patria financiera 5.000 millones de pesos anuales. Y esto no es un escándalo. A ver, si el policía de la esquina cobra una coima de 500 pesos, es un escándalo.
Sí, claro. Sí, claro.
Pero si hay una comisión de 5.000 millones de pesos del sector financiero, legal, obviamente, yo no estoy acusando a nadie, pero que se podría evitar muy fácil, que es, en vez de utilizar un plástico nuevo con el sellito del Ministerio de Desarrollo Social, que se utilice el plástico que la gente ya tiene con el sellito antes, que es por donde cobra la UH, ¿entendés? Porque es la misma gente, como vos tenés en tu bolsillo dos tarjetas.
Sí, sí, entiendo.
Para el mismo propósito. Bueno, este tipo de tarjeta, que es una tarjeta de débito y una tarjeta de la Seguridad Social, genera un costo del 0.6% por cada peso que va desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el banco, a la cuenta de la persona, 0.6%, y a esto se suma el costo de tener que utilizar obligatoriamente medios de pago electrónicos, que en débito son 0.8, y si en los comercios barriales, donde no existe el débito, a lo sumo existe Mercado Pago, bueno, Mercado Pago te cobra 3.29, digamos, de comisión. Entonces, eso genera comisiones de piso 5.000 millones por año. Eso es grave, es un montón de plata. Es un montón de plata que podría ir para la gente.
Ahora, Juan. Lo quería preguntarte, digo, esto que está claro que vos lo estás discutiendo y que evidentemente no aparece operativo dentro de la gestión actual de Alberto Fernández, ¿es porque no la ven o porque están en este negocio que vos estás discutiendo?
No, yo no creo que haya nadie en ningún negocio. Creo que hay un enamoramiento en una política que, digamos, ¿viste las damas de caridad?
Sí.
Entonces que, bueno, yo le estoy dando una tarjeta para que compre alimentos y hay un sesgo gorila, si querés, Luis.
¿Hay un, perdón? ¿Hay un?
¿Te gusta? Un sesgo gorila, a vos que
yo que me defino como gorila para dedicarnos, claro, a discutir. ¿Pero hay un sesgo gorila de quién? ¿De quienes ejercen esta política?
De poner la plata en una tarjeta donde no se puede sacar el efectivo y solamente se puede ir al supermercado. ¿Cuál es el sesgo gorila? Que es decir, esa mamá que cobra, si saca la plata, se la va a ir a jugar al bingo, qué sé yo. ¿Qué va a hacer con la plata en efectivo si la tiene? ¿Por qué la tenés que mandar obligatoriamente al supermercado a utilizar el POSNET para que compre alimentos si no te va a comprar? Y están todos los estudios hechos que van contra ese prejuicio gorila de que las mamás se gastan toda la plata en productos de primera necesidad, de la UH. De que las mamás se gastan toda la plata en productos de primera necesidad. Vos podés tener una excepcionalidad como la puesta en cualquier lado, porque si tenés a una persona, por ejemplo, rota por las drogas, absolutamente rota, lo que va a hacer es ir a vender la tarjeta alimentaria y a vender la UH, robarse la casa al vecino, etcétera. Eso es lo que pasa con una persona adicta. Ahora, eso es el 0.5%, qué sé yo. Es una excepcionalidad sobre la que hay que trabajar, ahí sí, focalizadamente. Pero la mamá, una madre de barrio, decirle, mira, el efectivo no lo puedes sacar para administrar vos la plata si querés comprar en el kiosco de la esquina o a la panadería al lado, tenés que usarla sí o sí en un postnet, porque yo, papá Estado, te digo que te la tenés que gastar en alimentos, y la verdad que a mí me parece que tomar a la gente por pelotuda. Y me molesta mucho eso. Porque a los funcionarios que cobran también plata del Estado, nadie les dice que se la tienen que gastar. Y yo te puedo asegurar que cualquier compañía nuestra, cualquier vecino de un barrio, se va a administrar muchísimo mejor su plata para hacer magia y hacer sobrevivir a su familia con lo poquito que tiene.
Evidentemente, estamos hablando con Juan Grabois, por las dudas. Evidentemente tengo una mirada gorila, porque no lo había pensado a ese lado y tiene mucha razonabilidad lo que estás diciendo. O sea, decir que te doy solo la plata al pobre, te doy solo la plata a una persona pobre para que gastes en dinero, es creer que el pobre no sabe cuáles son sus prioridades. Eso sí, a los que tienen el privilegio de la función pública, que no rinden cuenta y demás, le das la plata y la pueden gastar en lo que quieren. Es un análisis, yo lo encuentro muy razonable, muy razonable.
Son unos luncheon ticket del siglo XXI, ¿no? O sea, son todas las cosas contra las que nosotros planteamos que los prejuicios contra los que planteamos que hay que luchar. Entonces, yo no me puedo quedar callado frente a eso, ¿no? Y más si tiene un costo, puede decir, si bueno, está bien. Mira, no tiene costo, eso sí. Y bueno, y el gobierno tiene esta visión prejuiciosa, también la discutiría. Pero para hacer esa restricción, se van 5.000 millones de pesos de los pobres para la patria financiera. Solamente decidiendo, tocando un botoncito que diga, lo mandamos a la UH, la misma cantidad de plata para la misma gente, son 5.000 millones de pesos más para el pueblo argentino.
Parece que voy a buscar un título. Voy a buscar un título. La política social de este gobierno tiene un sesgo gorila, ¿digo bien?
No, yo diría, te lo puedo reformular. La implementación actual de la tarjeta alimentar tiene un sesgo gorila.
¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue tu reclamo? ¿Sigue con esto, con declaraciones? ¿Sentís que la gente va a salir a la calle? ¿Qué onda?
No. A ver, Luis, la gente está contenta. Escúchame. Si cuando nosotros podemos poner en algún comedor mejorar las raciones, la gente está contenta. Todo lo que venga, bienvenido es. Porque, digamos, como que habría que separar la discusión en dos cosas. Este es un debate sobre orientación de una política social. Todos los compañeros nuestros, las compañías, prefieren mil veces el trabajo a una tarjeta alimentar. Pero en una situación de estas características, ¿quién no va a estar contento de que aumente la
obvio,
social?
Obvio.
¿Entendés? Entonces, obviamente, uno en las charlas que tenemos con los compañeros, todos estamos de acuerdo, los compañeros que reciben, las compañías que reciben la tarjeta, todos estamos de acuerdo con que es mucho mejor si fuera trabajo. Todos estamos de acuerdo con que, aun si fuera un ingreso de estas características, sería mejor que vaya a la tarjeta de AUH. Pero también todos estábamos contentos de que apareció. Digamos, ¿no? Entonces eso hay que decirlo también. Entonces no es es una discusión que estamos dando porque es una discusión estratégica. Pero la decisión de haber roto el chanchito y haber puesto algo abajo es una buena decisión. Y estamos contentos que la decisión se haya tomado. Y de hecho luchamos porque se tome esa decisión.
¿Te puedo leer un mensaje?
Para que se ponga. Sí. Puso de una manera que no es la mejor.
Está claro.
Entonces, bueno, tomaste una buena decisión, la estás implementando de forma equivocada, analizarlo. Decime si me estoy equivocando. Yo te digo,
total.
Luis, tenés acceso a por ahí llamar a alguno de los funcionarios y preguntarle, mire, Grabois dice que se paga 0.6% por cada peso que mandamos desde el Estado a la tarjeta alimentar y que si eso fuera la UH, esa comisión no se pagaría. Estoy diciendo la verdad,
hoy
me está mintiendo.
Escuchame una cosa, te leo un mensaje como si estuviéramos, como nosotros no somos amigos con Juan, yo tengo un especial afecto y respeto por él, pero como si esto no se debe hacer al aire porque yo debería sentarme a chequear, pero conozco a esta persona que nos escribe. Te leo el mensaje a ver qué te pasa. Trabajo en el Registro Nacional de las Personas, me canso de ver cómo la tarjeta de asignación universal por hijo es usada para pagar el trámite del pasaporte. Supuestamente es para los alimentos y hacen el pasaporte. ¿Qué te parece ese mensaje?
Bueno, que la persona que manda eso, si tenés que hacer el pasaporte y usás tu plata para hacer el pasaporte, ¿está mal?
No, me da la impresión, a ver, pienso, y si estoy equivocado me corregís, que no pareciera una prioridad el pasaporte frente a la necesidad de una persona que está dentro del 52% de los pobres.
No, es que ese es el error, ¿no? Porque, insisto, es sorprendente a veces, y ahí te hago la crítica a vos.
Sí, claro.
Que vos podríamos decir, desde el punto de vista político, te consideras liberal, es decir, que tienes libertad.
Sí, señor.
Las personas deciden sobre su propia vida.
Sí, señor.
Pero quien decide sus prioridades es el ciudadano. Entonces, si para una familia pobre, que son migrantes bolivianos, vamos a decir, segunda generación, tercera generación, es prioridad hacerse el pasaporte para ir a ver a su abuela que se está muriendo, o para ir a visitar a su familia. ¿Quién sos vos o quién soy yo para decir que eso está mal? Digamos, porque además yo quiero que también aclarar una cosa: nadie en la Argentina vive, nadie de la asignación universal por hijo ni de ningún otro plan social. Eso representa menos del 30% de los ingresos de los hogares pobres. La gente vive de su trabajo. ¿Quién cobra la asignación universal por hijo? Bueno, la cobra una moza que labura en un bar y que está en negro. La cobra una cartonera que todos los días va a laburar y no tiene formalización laboral. Mm. La cobran los cooperativos, es decir, la cobran millones de personas que trabajan y que con su trabajo se ganan 20, 25 mil pesos por mes, y esto es un complemento de sus ingresos, digamos. Después, que la gente decide utilizar ese complemento, estoy hablando de 20 mil pesos por mes, sos re pobre, ¿no? Para no ser pobre tenés que ganar 45.000 y la UH son 4.000 y pico por pibe. Entonces, tenés tres pibes, el promedio es un pibe y medio, ¿tá? El promedio de los beneficiarios de UH es un pibe y medio. Mm. Es decir, no son familias numerosas en promedio. Vamos a poner que tenés dos, son 9.000 pesos, ¿no? Una familia tipo mamá, papá y los dos pibes, 9.000 pesos por pibe, y tenés y viven los padres están juntos y los dos laburan en la economía informal y ganan 16-17 mil pesos por mes de su laburo, son pobres. Pero da por abajo de la línea de pobreza. Entonces, el sentido que digo es, la UH es un derecho, como lo es el salario familiar de un trabajador que está registrado. Por eso la UH es una cosa que genera ciudadanía. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a decirle a esa familia si gasta la plata bien o si la gasta mal. Y todos los estudios dicen, más allá de que haya gente que se haga el pasaporte, cosa que me parece muy bien y lo felicito, que se haga el pasaporte, más allá de que se haga el pasaporte, de que las familias pobres gastan muy bien la plata. La gastan en los alimentos, la poquita plata que tienen. Y que si tuvieran más, la gastarían bien, la invertirían en mejorar su vivienda, invertir en lo mismo que cualquier sector, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que ser muy, digamos, hay que ser coherente con esta idea de que los seres humanos, las personas, cuando tienen posibilidades, toman buenas decisiones. Las malas decisiones las toman cuando las circunstancias los empujan a tomarlas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso.
La verdad, es siempre un placer hablar con vos. Hoy no sé,
Luis.
No sé con qué cosa pelearte. ¿Con qué lo puedo pelear? ¿Qué le puedo decir alguna cosa de esto? No se me ocurre nada. Escúchame, ¿tenés alguna objeción a los que se van a vacunar afuera, al exterior?
Me parece desagradable que lo hagan dirigentes políticos, ¿no? No me gusta. O sea, me parece que es un gesto como que estoy separando mi destino del destino de los demás, ¿no? O sea, me parece un gesto individualista de parte de alguien que tiene vocación política y que es argentino, y bueno, tendría que tener, si se quiere, un sentido de unidad de destino con su pueblo, con su gente, ¿no? Después, los particulares, no tengo ninguna objeción.
Total. Te mando un saludo, Juan.
Un abrazo.
Querido, hasta luego. Juan Grabois, qué tipo inteligente.